las 8 minutos y volvimos. Estamos en comunicación con el doctor abogado, el Jorge Luis Vitale. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
Buenos días, Luis. Es un gusto estar en tu programa, ¿eh? Me agrada mucho.
Tanto tiempo. Pensar que nos conocimos hablando por este tema de la pandemia y, bueno, y las denuncias que hiciste contra el presidente, contra el ministro de Salud. Y ahí recién te fui conociendo y fui entendiendo tu larga lucha, ¿no? ¿Desde cuándo comenzaste a luchar contra esta corrupción enquistada en el Estado?
Mira, fundamentalmente contra estos últimos 20 años, en el 2008-2007. Pero ya mi lucha venía también en la década del 90. 93, 94, 95, 96, me tuvo ahí con algunas denuncias y algunas causas, siendo yo funcionario en ese momento, ¿no? Pero, mira, esto fue algo que me nació, algo que salió de adentro y un sentido nacional también de que no perder nuestras cosas ni hacer que la corrupción avance. Pero bueno, nos vemos en esta situación y importa que seamos pocos los que hablamos de una manera distinta a lo que habla la generalidad, pero bueno, algo va a pasar, y si no va a pasar ahora, pasará el día de mañana, pero la obligación de uno es contar, decir y denunciar lo que uno sabe, es decir, anunciar y denunciar, ¿viste? Uno, yo no me quedo. Para algo tiene una preparación, tengo una formación, y para algo tengo un sentido de comunidad también en la cual no puedo dejar, ¿no?
Ahora, en aquellos momentos cuando hablábamos por la pandemia, vos me hacías ver, entre otras cosas, ¿no?, de esto que sigue siendo uno de los juicios más importantes, ¿no?, el de Aerolíneas Argentinas.
El de Aerolíneas, el de YPF.
El de YPF.
El de YPF. Mirá, yo, esta es una autoprofecía cumplida, ¿no? Es decir, yo desde el 2012, que fue cuando se expropió esto, me choqué con este tema, y desde ese año es que vengo hablando por todas las formas posibles, por las redes, por donde sea, explicando lo que habían hecho y explicando lo que iba a suceder. O esto que hoy tenemos acá ya, lo he explicado y lo he anunciado infinidad de veces, no me han escuchado. Los medios tradicionales han hecho mucho silencio sobre estos temas. Pues no te olvides que YPF es una empresa muy importante, pone mucha publicidad en los distintos medios, y cuando vos querías tocar estos temas eran tabú. Pero a mí no me interesaba el tema de YPF, a mí me interesaba lo que la Argentina iba a perder como consecuencia de todo esto. Yo lo llamé la gran estafa de los Kirchner, porque uno puede decir la infraestructura, puede decir los subsidios, pero esta es la gran estafa manejada con una forma tan diabólica que, bueno, hoy tenemos las consecuencias. Yo hacía referencia, primero quiero decirte cómo me choqué con este tema. Yo me choco con este tema cuando yo realizo la denuncia de Sueños Compartidos, que lo hago en 2011, luego hago la denuncia de Vudú en el 2012, y luego hago la denuncia de la tarjeta SUBA, el control de la tarjeta SUBA en el 2013. ¿Qué descubro ahí? ¿Cómo se inventaban empresas offshore? Y esas empresas offshore que se creaban pura y exclusivamente para expoliar a nuestro Estado, después ese dinero se iba a Uruguay, vía España, vía paraísos fiscales y después vía Estados Unidos. En ese ida y vuelta encuentro cómo se llevaban el dinero de YPF, cómo se llevaron el dinero de YPF desde el año 2008 hasta el 2012. Entonces empiezo a investigar el tema de YPF, porque digo, ¿cómo si no se podía sacar dinero que no fuera utilidad y se sacaban tanto dinero? Y ahí es donde me choco con ese tema y empiezo a investigar. ¿Y qué empiezo a investigar? Una cosa curiosísima que oigo es que, mira, antes de ayer, que sacaron una nota en Clarín, la primera vez que lo sacan un poco más explicado sobre el tema de YPF, pero guardan un silencio cuando hablan del 25% comprado por los esquenazis sin un peso, pero no explican cómo es la historia. Y yo lo vengo explicando desde los comienzos. ¿Cómo fue esto? En el año 2008, Eskenazi, con un acuerdo con el presidente de Repsol, porque estaba privatizada en ese momento la Repsol YPF, y Néstor Kirchner, que interviene en la operatoria, hacen un negocio en el cual le venden Ashkenazi, que la empresa era Petersen, una empresa creada pura y exclusivamente para comprar este 25% de acciones en España, compran el 14,9% sin un solo peso, solamente con las utilidades futuras. ¿Por qué fue esto? Vamos a decir, si era una empresa privada, ¿cómo Repsol accede a esto? Accede a esto porque Néstor Kirchner lo favorece diciéndole, ustedes van a poder sacar más utilidades de la que corresponda. Si se hubiesen sacado las utilidades que tenía YPF como una empresa privada, no había ningún problema. El problema se produce que entre el 2008 y 2012, Repsol se lleva aproximadamente más de 15.000 millones de dólares, es una cifra superior, pero se lleva más de 15.000 millones de dólares como utilidades, cuando en realidad las utilidades no superaban 5.000. Vale decir que se llevaron más de 10.000 millones de dólares en activos, no en utilidades. Este era el negocio con la cual le habían vendido el 14,9% a los Eskenazi, porque en el fin los Eskenazi venían a ser socios de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no iba a hacer este negocio de quedarse con el 25% regalable a los Eskenazi si él no tenía ninguna participación.
De ninguna
manera. Luego, en el 2011, según el contrato, le compra el otro 10,1. Como los Estados Unidos se dan cuenta que algo pasaba, porque cotiza en Estados Unidos, le piden una garantía por ese 10,1. ¿Y qué dan como garantía? Dan como garantía al Banco Suizo, que es el banco donde se escaparon los fondos de Santa Cruz, que fueron manejados también por Eskenazi, que tenía el Banco Santa Cruz, porque se privatizó el banco.
Hay que
explicar por qué es Eskenazi. Eskenazi era un financista de los Kirchner, en el cual tiene el Banco Santa Cruz, que se los dio, es un banco estatal, como tiene el Banco Entre Ríos, como tiene infinidad de operaciones. Y además de todo esto, porque para definir un bien por qué se elige a Eskenazi, hay que tener en cuenta que Eskenazi hacía todas las operaciones en los años 90 y posterior, juntamente con Aldo Ducler, de todas las operaciones y actos de corrupción que correspondían a los Kirchner. El dinero que iba para un lado o para el otro lo manejaba Ducler y lo manejaban los Eskenazi. Tal es así, que Manzanares, el contador de los Kirchner, cuando se arrepiente, manifiesta que los Eskenazi manejaban dinero de los Kirchner a través de Muñoz, y especifica una cifra exacta, 150 millones de dólares.
Qué barro.
Entonces, ¿cómo, en qué situación nos encontramos? 2008 compran 14,9, 2011 compran el 10,1, 25% de una empresa sin poner un solo peso. Yo siempre decía el mismo ejemplo, digo, yo con esto y de esta manera yo compro Coca-Cola. Yo voy a Coca-Cola, me presento y le digo, te compro el 10%. ¿Con qué lo pagás? No, con las utilidades futuras. Nunca en la historia sucedió una compra de acciones de esta manera.
¡Qué bestias! ¡Qué manera de robar!
Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Porque acá hay un paso siguiente. Muere Néstor Kirchner. Se pelean los Eskenazi con Cristina. Vos sabés bien cómo andaban buscando lo que era la plata de ellos. Se pelean de quién es, de lo que no es, que esto, que el otro. Trae como corolario que expropian. En mayo del 2012 se expropia. ¿Cuál era la mecánica de Cristina Fernández de Kirchner y de los Kirchner ante un hecho de delictivo, un acto de corrupción? ¿Qué era? Expropiarlo. Vos acordate. ¿Qué hicieron con Chicone? La expropiaron. ¿Qué hicieron con Sueños Compartidos? La fundación, la estatizaron. ¿Qué hicieron con Tarjeta Sube? El control de Tarjeta Sube, estoy hablando, ¿no? Que antes estaba en manos de una empresa holandesa. La hicieron que pasara a Banco de Nación. Ella pretendió, mediante la expropiación, hacer algún artilugio que poder quedarse también con ese 25%. ¿Qué hacen los Eskenazi después de la expropiación? Como era una empresa satélite, porque Petersen sigue funcionando en la Argentina, pero es una Petersen especial que fue creada en España pura y exclusivamente para comprar ese 25% de las acciones. Se presenta en Madrid, hace una convocatoria de acreedores y le vende, le transfiere al fondo Burford, que es el que hoy ejecuta, por 15 millones de pesos el 25% de las acciones de YPF cuando ya se habían privatizado. 15 millones de pesos, pero ¿con qué condición? La condición es que de la indemnización el 30% se lo lleva el fondo común y el 70% queda para Petersen, para los eskenazis. ¿Para qué? Para no figurar en la Argentina, que el que estaba ejecutando a YPF era este eskenazi. ¿Por qué después? ¿Cuándo se inicia este juicio? Este juicio se inicia en el 2014 de expropiación. Lo inicia el fondo este Buford, que era el que había recibido las acciones de parte de los eskenazis. Le llega la denuncia a la Argentina. 2014 está Cristina Fernández de Kirchner. Los abogados, en especial Zanini y eso, ¿qué defienden? La competencia. Ellos querían que se viniera acá a la Argentina el tema de expropiación. Era imposible que se llegara, porque una empresa que cotiza en el exterior tiene como condición que cualquier litigio se maneja en el exterior. No lo lograron, pero ellos no podían descubrir de que ese 25% era fraudulento, porque habían comprado por intermedio de ellos el 25% con cero pesos. Si ellos descubrían eso, se descubría la corrupción en la Argentina con respecto a YPF. Entonces siguieron peleando hasta el 10 de diciembre del 2015, que se va el tema de la competencia. No, le hicieron lugar y quedó la competencia allá. Asume Macri. Cuando asume Macri, lo primero que hago son dos cosas: informarle lo del Banco Central e informarle lo de YPF. En varias oportunidades, 2016 y 2017, seguí insistiendo al ver que la Procuración General seguía con la misma tesitura de la competencia. Entonces, les hacía saber yo que el tema era que decir que las acciones eran nulas porque eran producto de un acto de corrupción. En Estados Unidos lo que se está ejecutando es como si ejecutaran un cheque.
Claro.
Están ejecutando acciones que tienen en su poder un fondo que es legítimo que lo tenga, pero vos tenés que demostrar que es ilegal esa causa. Ahí había que haber, se manejó mal desde el principio, lo manejó mal Macri, porque Macri recién, en el mes de marzo del año en el que él se va, que es en el 2019, recién el procurador y recién el estudio que estaba a cargo de defender hacen esta visión que yo estoy haciendo. Pero bueno, ya era tarde, porque ya había los fallos en contra. Entonces, ¿en qué situación hoy nos encontramos? Por la desidia de nuestros funcionarios, por el ocultamiento de mucha gente, porque no podemos decir que el único que sabía este tema y que lo manejaba de esta manera era yo. Hubo mucha gente en el camino que tuvo conocimiento. Vos fíjate, yo te quiero decir algo de un poco por qué, qué nos pasa como sociedad, ¿no? Vos fíjate que cuando en el 3 de mayo del 2012 se expropia, se estatiza esta empresa, ¿sabés cuántos votos hubo a favor? 208 de los diputados y senadores, y en contra 32. Yo me pregunto, ¿toda esta mecánica no la conocían? Toda esa gente que intervino en eso, los que votaron en contra, ¿por qué no hicieron algo para evitar lo que estamos llegando hoy? Es decir, es una... Yo traté por todos los medios. Fíjate que te estoy hablando de 2012. Yo le mandé documentación al PRO, le mandé al radicalismo, a la coalición cívica, 2012, 2013, 2014, 2015. Nunca me quedé quieto, porque yo veía que esto iba a suceder, que esto iba a pasar y que si no se discutía bien, y vamos a tener indemnizaciones que yo ya lo anunciaba, que eran casi 20 mil millones de dólares. Pero esto tampoco es lo último. Porque mirá lo que han hecho también. En el 2010, con este afán de conseguir dinero de YPF, porque YPF la vaciaron, le sacaron los activos, le sacaron pozos, que después se los llevó Repsol como a cambio de todo esto. Pero además de eso, vendieron acciones en el 2010, que esta denuncia, este juicio, todavía no salió en los medios. Yo lo vengo anunciando desde el 2012, que es que se venden mil millones de pesos en acciones de YPF en el 2010, en marzo del 2010. ¿Con qué condición? Los balances que reflejaba YPF, reflejaba unos activos que ya no tenía, que se lo habían llevado como utilidades. Por lo tanto, en Estados Unidos, la Comisión de Valores se entera de esto y a los seis meses hace un reajuste de esos balances, y las acciones, imagínate que valieran 10, pasaron a valer 3. Consecuencia, hay un fondo que ejecuta a la Argentina por 1.025 millones de dólares, en los cuales ya ganó en doble instancia, y estamos a pasos de 6-7 meses que salga otro fallo de 5.000 millones de dólares. corolario de toda esta historia que te quiero decir. ¿Qué pasó con YPF? A YPF la devastaron, le sacaron a través de combinación con Repsol más de 15 mil millones de dólares como utilidades cuando no lo eran. La expropiaron, cuando la estatizaron. Acordate vos, yo lo, hoy en un video que yo hice, yo decía, ¿cómo no se dice nada contra Cristina Fernández ni se dice nada contra Kicillof? Cuando Kicillof anunciaba por todos los medios que no se debía pagar un solo peso a Repsol. Y era cierto, porque se habían llevado más de 10 mil millones de dólares en utilidades que no eran utilidades, eran acciones, activos, la vaciaron a YPF. Bueno, ahí tenés un tema que nosotros pagamos, porque están diciendo todos los medios tontos, dicen que se pagó 5 mil millones por YPF, se pagó 9 mil, 5 mil de capital y 4 mil de intereses, que se le dieron bonos. Que todo eso, hay parte de esos bonos que andan dando vuelta, que son refinanciación con el Fondo Monetario, con el Club de París y con toda esa historia. Vale decir, pagamos 9 mil millones de dólares cuando no teníamos que haber pagado un solo peso. Se llevaron 15 mil millones de dólares como utilidades cuando no se lo tenían que haber llevado. Pero además de todo eso nos dejaron dos juicios que pueden representar en el menor de los casos 25 mil millones de dólares. Este es el panorama triste de una sociedad que, pese que hubo algunos, como en el caso mío, yo creo que el PF en este caso, el único que habló de frente fui yo, porque los que hablaron, fíjate que tiene el PF manchado con sangre en estos temas, ¿no? ¿Vos recordás a Aldo Luclero, un financista?
Sí.
Era financista. Sí, sí. Justamente era uno de los financistas también de Néstor Kirchner, ¿no? El 1 del 6 del 2017 muere. Muere con un ataque al corazón en la calle Corrientes y San Martín. Dos días antes, en el 2017, mientras estaba Macri, va y denuncia en la UIF la mecánica de cómo se llevaron el dinero de Santa Cruz y la mecánica de YPF, cómo expropiaron y cómo compraron el 25%. La UIF no le acepta la denuncia, la UIF es el lugar de control del lavado de dinero. No le acepta porque firmó con un... hizo un... En vez de hacer la firma, hizo un... Pero en vez de llamarlo un martes, salió en los medios que no, que era una denuncia que no tenía por qué era anónima, que iba a ser anónima si fue y se presentó. A los dos días muere intempestivamente.
¡Ay, Dios!
Pero además de todo esto, si esto fuera poco, el hijo de... Al tiempo, sí, porque los hijos, la familia de Duclair, todos dijeron que la muerte había sido provocada, que lo habían matado. Después en la autopsia y todo sale que no, que fuera del corazón y eso. El hijo, Juan Manuel Duclair, pretendió extorsionarlo a los Eskenazi. Resulta que salió una sentencia, una probation que al final le dan a Juan Manuel Duclair por haber extorsionado a los Kirchner, pero a los Eskenazi. Ahora, ni un solo medio explicó por qué lo extorsionaba, porque si vos me extorsionás a mí, tenemos que averiguar la causa por qué me extorsionás. ¿Por qué me extorsionás? ¿Porque me soy pelado?
¿Me
extorsionás porque me peino de costado? Ni un solo medio sacó a relucir que la extorsión era por denunciar esto que estoy diciendo yo. Entonces, nos vemos que es un conjunto de cosas que ha sucedido, que realmente yo a veces me planteo los últimos días, Luis, yo me planteo, ¿la sociedad está preparada para los cambios que tenemos que hacer? ¿Los políticos los están preparando a la sociedad para saber en qué situación quedamos? Porque esto es peor que el 2015. Mucho peor que el 2015. Es tremendamente traumático a lo que va a suceder. Si vos no podés hacer los cambios que tenés que hacerlo, decís que es un país rico, somos ricos en todo sentido y podemos salir a flote, pero lo que no creo que podamos salir a flote rápidamente es con un montón de representantes o diputados o senadores o gobernadores o presidentes que siguen siendo los actos de corrupción. Vos estas cosas tenés que venir a fondo. Yo decía, ¿no? Ayer, anteayer, cuando veo los medios, recién ayer la Nación Más explicó un poco más, se fue un poco de mambo en decir que son 40 mil millones y eso, pero es la primera vez que yo escucho algo un poco más coherente, pero nunca escuché en estos 11 años nada de lo que yo te estoy hablando. Por eso no es una sorpresa lo que sucedió. Es una profecía autocumplida, tenía que suceder esto. No iba a poder suceder de otra manera. Ahora, tiene una razón de ser. Hay muchos intereses combinados. Vos fijate que si el momento de estatizar, en mayo del 2012, votan más de 200 a favor y solo hay 30 en contra, es porque hay una política que, aunque no sea oficialista, se beneficia con esto y que después no puede hablar lo que yo digo.
Seguro, seguro. Es complicidad, son cómplices. Son cómplices.
Lo triste de todo esto es la complicidad donde nos lleva. Por eso yo siempre decía, en el Facebook mío digo, corrupción trae pobreza. Recién hoy en día nos estamos dando cuenta que la corrupción nos lleva a esto. Que un país tan rico, tan hermoso, a mí, cuando yo hago todas estas manifestaciones, porque las hice en Estados Unidos, en la Comisión de Valores, las hice también en una denuncia que había hecho en Uruguay con el juez Valente, cuando veía que se transferían dinero de un lado o de otro de todas estas offshore creadas por todas estas empresas que yo te cuento, de estos juicios que yo realicé, me dijeron algo en los Estados Unidos que me impactó de tremenda manera. Me dice, es la primera vez en la historia que se quedan con un combustible de un país sin pegar un solo tiro. Y bueno, fue así, Luis. Vos no te olvides que ahora están como que vamos a llegar a la autosuficiencia por lo que han encontrado ahí en Vaca Muerta, ¿no? Pero no te olvides que desde el 2009, por estos negociados, perdimos la autosuficiencia de gas, de combustible, porque todas las inversiones que tenían que hacer se las dieron a Lázaro Báez o amigos de Lázaro Báez, en las cuales no hicieron una profundidad ni de 10 metros. Por eso la Argentina se quedó sin combustible, por eso se quedó sin gas, por eso tenemos que pagar por año casi 8.000 millones de dólares de importación. No es casualidad. Entonces, hacer lo que a mí me motivaba, ¿sabés lo que decir? Digo, ¿cómo no hay un solo medio que diga quién es responsable de haber expropiado mal? ¿Quién es responsable de este acto de corrupción? Los dos más visibles, Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Nadie habla. Es más, hay unos tiempos cuando salió el primer fallo, ¿sabés lo que decían? Que había sido una mala praxis.
Claro, sí.
No es un error ni una mala praxis, es un acto de corrupción. Ese es el nombre, no tiene otro nombre, Luis.
Todo esto estuvo preparado desde el primer día.
Fui tomar, yo cuando, yo no sé si la vez pasada te hice un comentario, porque a veces cuando son tantas las denuncias, mira, el otro día saqué la cuenta, eran 26 las que hice, y gracias a Dios todos fueron a feliz término, y si no, están todos en trámite, ¿no? Y a veces cuando me acusaban algunos de los medios o algo, me decían que yo era macrista, ¿no? Y yo, ¿sabés lo que cuento? Cuento dos cosas. Una, que Macri, el PRO jamás realizó una denuncia por corrupción, jamás, en toda su historia. Segundo, que yo fui peronista hasta el año 96. Yo me borré del peronismo porque yo creí que había visto lo peor del peronismo en 1996. Saqué mi ficha de afiliación y dejé. Yo tengo valores que ya se han perdido con los sindicalistas, con los gobernadores y con toda esta banda que tomó por asalto el gobierno, fundamentalmente después del 2020, yo creo, después del 20, del 2001, 2002, que realmente esa famosa mesa de Calafate, que era para hacer dinero, era así. En vez de quedarse con porcentajes, se quedaban con empresas.
¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible!
Ahora, lo que pasa es que, viste, muchos amigos que vos sabés que durante todo este tiempo, vos sabés que me tomaban un poco como que yo estaba hablando de cosas que no existían, porque claro, lo que no dicen los medios no existe. Me tomaban, te digo la verdad, a veces a chacota. Y bueno, cuando todo esto empezó a desarrollarse, y ahora fundamentalmente me llaman y me dicen, bueno, mirá, la verdad que yo no creía, no pensaba que este, que el otro, y yo siempre digo lo mismo, me parece que hay una sociedad en la cual los que estamos preparados, porque vos no le podés pedir a aquel que está necesitando de comer, o que está necesitando de vestirse, o que no tiene lugar donde habitar, que haga alguna disquisición filosófica de estos temas o que haga denuncias. Pero hay un montón de gente que nos hemos preparado y que hemos tenido contactos con las cosas que están, y que guardan en silencio Eso es lo más grave, eso es lo que me da a mí, porque no es que no lo supieran. Yo no sé por qué circunstancias se guardó silencio de todos estos temas, que si hubiera habido una alerta, tanto de la oposición, al oficialismo yo ya no le pido nada, porque fue una banda que tomó por asalto el gobierno, pero la oposición, llámese quien se llame, ponele esos 30 que no votaron a favor. ¿Por qué no votaron a favor? Porque tenían que saber algo de lo que estaba pasando. Y no dijiste nada. Y después seguiste siendo senadores, diputados, algunos gobernadores. Bueno, es una lucha. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? No cabe ninguna duda. Yo no me voy a callar, ¿eh? De ninguna manera, en este tema ni en los demás temas. Yo ahora lo que estoy avisando es, falta el otro juicio, porque hay un silencio total con el otro que te conté a vos, con el de los falsos balances. Que no sea sorpresa que nos venga en 3 o 4 meses otros 5.000 millones. Y vos fíjate que estamos peleando. O se están haciendo los que pelean con el Fondo Monetario Internacional para que te dé 3.000, 4.000 o 5.000 millones. Y vos fíjate lo que han devastado a YPF, lo que han endeudado a la Argentina. Porque suponen que la única deuda que existe es con el Fondo Monetario. Y tenemos una deuda que supera los 500.000. El otro día vi una cifra que decía 400.000 millones. Ni hacen los números bien en el Banco Central. El Banco Central hoy en día, ¿sabés lo que es el INDEC? Yo tuve una reunión el día miércoles con unos amigos. Yo participé, José Luis, en 1996 yo fui uno de los redactores de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui representante por el peronismo. Y de ahí quedaron una serie cantidad de amigos. Y por un trámite que tuve que hacer en el Banco Central, la semana pasada, tuve toda una charla con gente más menor que yo, viste, todos 40 y pico de años o algo. Y me di cuenta cómo le hacían caso a las cifras y los números que el mismo Banco Central publicaba. Y yo le di otros números. Y me tocó ahora y ayer, por un tema que estoy manejando, y bueno, vinieron los mismos que estaban. Jorge dice, esto es más grave de lo que nosotros pensamos. Claro, esto no corresponde. Yo te digo una cosa, yo no, muchas veces digo, hay incapacidad. Hay ignorancia, hay connivencia. ¿Vos sabés que es una mezcla de todo esto, Luis?
Seguro. Yo creo que es una mezcla porque están a la expectativa para ver de qué manera se pueden prender también en el saqueo.
Sí.
Es ver de qué manera me puedo prender yo en esto. ¿Qué beneficio puedo tener yo con esto? Yo creo que lamentablemente piensan así, de esa manera.
Si no, y la única forma que podemos salir de acá es con valores, ¿viste? Acá tenemos que volver a refundar una sociedad, fundamentalmente en que el bien es bien y el mal es mal, ¿viste? Acá no es que todo mezclado y de qué lugar
ahora,
vos tomás las cosas.
Ahora, Jorge, ¿hay voluntad en la gente, en el pueblo? Porque yo hablo mucha gente, en la radio me llaman gente, me llaman oyentes, que saben que esto tiene que cambiar, pero ahora en las elecciones no encuentran a ninguna persona en la que puedan mínimamente confiar, sino es como que ven que todos están en lo mismo. Lo que vos dijiste, en otras palabras vos decís, esos 30 que no votaron, que votaron en contra, que no apoyaron, ¿por qué no salieron? ¿Por qué se quedaron callados? Y acá pasa lo mismo, decimos, bueno, mirá, todos sabemos que esto así no puede seguir, pero la gente que tenemos en el menú es uno peor que el otro, Jorge.
Claro, lo que pasa es que, bueno, yo lo vengo pregonando esto. Primero, cuando vos votás, no tenemos que dejar solamente que ellos nos administren. Si bien que el pueblo no libere, sino a través de sus representantes, nosotros tenemos que ser un organismo de control. ¿De qué forma sos control? Manifestándote. Aquellos que tenemos la posibilidad, que nos den la posibilidad de podernos manifestar. Lo que pasa es que como está tan cercenado la forma de poderte manifestar, ¿cómo puede ser posible que yo no pueda salir en La Nación, en Clarín, en Mitre, en los lugares donde están contando la historia de a ver cómo se peleó fulano con fulano, qué pasó con este, con lo otro, cuando yo tengo temas muy profundos, como el tema de lo que va a pasar el lunes? El lunes el Fondo Monetario Internacional no le va a dar el dinero, van a pagarlos con yuanes. ¿Te imaginas con qué yuanes están pagando? ¿Te acordás que yo te la vez pasada cuando hablamos sobre el puerto de Río Grande?
Sí,
conté el memorándum que había firmado Alberto Fernández en febrero del 2022 por un préstamo de 23.700 millones de dólares. 23.700 millones de dólares, más los 15.000 millones de yuanes, perdón, que le prestaron a Cristina cuando estaba huyendo en el año 2014-2015 para que pusieran las bases de Neuquén. Esta es otra deuda que nos queda. Son 15 más 23.700. Van a pagar con esto, pero nos vamos a endeudar. Ellos, todo le ha hecho de culpa al Fondo Monetario Internacional, pero te quedés con 40.000 millones de yuanes en deuda con China, que vos sabés que lo único que tiene China es territorio. Que lo único que tiene China son tus materias primas.
Tengamos en cuenta,
y eso no lo sabe nadie.
Tengamos en cuenta que China es parte del Fondo Monetario Internacional.
Sí.
O sea, no es que no. Y a todo esto estás no omitiendo, porque tenés conocimiento de este percance de la base británica en Tolwyn, acá en Tierra del Fuego, que estaba funcionando y ninguno de nosotros sabía.
Sí, porque vos no te olvides que hay empresas, vos fíjate que este fondo Burjor, que es el que está ejecutándonos a nosotros por YPF, es un fondo británico. Las empresas que están allá en el sur y las que están para hacer el puerto y todo eso, son empresas chinas y británicas. Hay una asociación, viste, que están entrelazadas, que atacan por todos lados, pero tiene que haber gente que sea lo suficientemente queriendo a su patria para poder defenderle, para poder estar en esos temas, que van a ser temas que después va a ser muy difícil que nosotros podamos salir de estas encrucijadas si no las atacamos de lleno ahora, ¿viste? Por eso no lo vemos, pero lo que sí hay algo. Yo creo que lo que vos decís es muy cierto. No tenemos a quién votar, pero votar tenemos que votar. No podemos votar ni en blanco ni de color nulo. Votemos a cualquiera, pero votemos. Hagamos lucha de la soberanía. La única fuerza que tiene en un sistema democrático es el voto. No lo podés anular no yendo. Vos fijate que están tratando de disuadir a la gente, no están superando el 60% y en definitiva ganan los oficialismos. Acá en la provincia de Buenos Aires, si llega a votar el 60%, gana Kicillof. Entonces, ojo, lo que sí yo digo, vos votás a quien votás y tenemos que ser un pueblo que dejemos de ser habitante para ser ciudadano. Por lo menos los que estamos capacitados tenemos que hablar. Los que nombrás como representantes tienen que hablar y le tenemos que exigir. No pueden ser que vivan a donde viven, que viven en la estratosfera, que viven de una forma, no saben ni el precio de las cosas, ni saben absolutamente nada. Esto es una sociedad que también debe manifestarse. Yo tengo contacto permanentemente con Italia, con Francia, con Inglaterra, por todos los temas estos y además por los temas que fueron de la pandemia. Me dicen que no entienden qué pasa en la Argentina con una inflación, con una corrupción de esta manera y que la gente no se manifieste. En cualquier lugar, por 3 pesos que aumenta el combustible, hay una manifestación, pero la gente está atontada. Esto ocurrió con el 2020 y 2021 también, ¿eh? Vos viste que no hay reacción. La única reacción es la salida por Ezeiza.
Claro, pero fíjate, estamos hablando con el abogado Jorge Luis Vitale. En las redes sociales ustedes ponen Jorge Luis Vitale y pueden ver la cantidad de videos que sube en el Instagram, en el Facebook, buscando de qué manera puede hacer escuchar su voz. Por esto que nos está contando, hay gente que te manda mensajes, que te agradece. Uno dice, Dios lo bendiga y nos libre de tanto mal. Vos no sabés cómo la gente que no te conoce y escucha tu voz acá a través de la radio y después te busca, porque me dicen que te han buscado en las redes sociales para seguirte. Es increíble todo lo que haces. Es increíble todo lo que haces. Pero, ¿qué te pasa a vos cuando en tu grupo de amigos, cuando vos le hablas de patria, de recuperar valores morales, de recuperar la familia, cuando vemos que hay una degradación que viene golpeando desde los chicos más pequeños, lo que están haciendo con la educación, con la sexualidad? ¿Qué te pasa a vos cuando ves todo esto?
Mira, fundamentalmente hay una desesperanza y desilusión. Más fundamentalmente, Luis, yo tengo 74 años, ¿no? En 6 meses cumplo 75. Mi generación de escuela secundaria, primaria o de universidad, los de universidad eran todos mayores que yo, 3 o 4 años y muy pocos menores. Todos los que yo hablo ya hablan del pasado, no están hablando del presente. Ellos están en un estado donde inclusive lo que le transmiten a sus hijos es que este país no se puede. Y yo lucho contra todos esos, lucho contra los mismos hijos de ellos, diciéndole que este es un país hermoso, es un país rico, es un país que si tuviéramos valores vamos a poder salir adelante. Ahora, la fuerza mía, y te digo, lo te digo de todo corazón, yo desde chico siempre fui un tipo con fe, con esperanza y todo, pero todo eso yo lo tenía a través mío. Yo creía que la fe y la fuerza era mía, que procedía de mí. Yo hace 28 años que realmente tuve una conversión espiritual muy fuerte. Mi conversión espiritual muy fuerte es la que me da fuerza. Es la que me da, no importa si me escuchan o no me escuchan, si lo que me aceptan o no me aceptan. Yo he sido, mira, desde perseguido, me han puesto carteles, han amenazado a mi familia, me han mandado la FIP, todo me la han hecho. Pero yo fui en una etapa en la cual yo ya tenía una fuerte conversión. Y en esto lo único que te dice, yo te digo, por haber estado muy cerca de la fe, estoy tan cerca de la fe, es que uno tiene que hacer lo que... Yo encontré cuál es mi misión en la vida, te digo la verdad. Yo nunca me preocupé ni por el dinero, ni me preocupé por el poder, porque podía haber tenido poder. Lo único que me preocupaba era que la sociedad estuviera mejor, que el otro, que el que está al lado mío. Yo nunca competí con el de al lado. Entonces las cosas que hago, lo hago para los demás. Si lo puedo ver, gloria a Dios. Si yo no lo puedo ver, no importa, pero algo va a quedar, porque siempre pasa que vos te encontrás en distintos lugares... que los que vos tenés alrededor no te escuchan, pero hay un tercero muy lejano que sí te escucha, te sigue y que tiene más poder que vos y que puede hacer algunas cosas. Mirá, leyendo un poco todo lo que es la Biblia, todo lo que es nuestra fe fundamentalmente, tanto de las tres creencias más importantes como sea el judaísmo, los musulmanes y nosotros, ¿no? Yo siempre he visto... Mira, el famoso tema de los profetas. ¿Los profetas quiénes eran? Eran tipos que Dios los tocaba, porque vos no sabés cuándo te toca para tu misión, y que eran los que anunciaban lo que estaba pasando. Y eran tipos que estaban solos, ¿eh? En una sociedad corrupta, en una sociedad llena de homosexuales, de corrupción, de esto, del otro. Y les avisaba, mire, ustedes están yendo por mal camino. ¿Qué pasó en nuestra sociedad durante 20 años? ¿Le podemos echar la culpa a Cristina Fernández nada más? ¿A Néstor Kirchner y a toda la banda que se tomó por asalto el gobierno? No.
Ha habido
una sociedad silenciosa que por una cuestión o por otra les convenía ese silencio o participaba. Y si no participaba, el hecho del silencio también es participar. Entonces, a mí no me afecta. Me duele, por ejemplo, me duele que estemos tan cerca de tener que pagar 20.000 millones de dólares. ¿Cómo no me va a doler? Si yo sé que con esa plata yo soluciono toda la gente que anda en la calle, todo lo que nos está pasando en las universidades, en las escuelas secundarias, no hay gasas acá en los hospitales, plena ciudad de Buenos Aires. Para hacerme cuenta, la fundación de Favaloro no tiene prótesis, no puede hacer operaciones de corazón porque no tiene cosas de importación y porque no tienen dinero tampoco. ¿Vos sabés lo que son 20.000 millones de dólares? La cantidad de dinero, ese dinero es pagable para... Son presupuestos en los cuales vos solucionás. Entonces, eso te trae pobreza. Los actos de corrupción realizados en la Argentina es lo que nos llevó a esta postración que tiene hoy la Argentina. Por eso, ¿con qué lo revertís? Con valores. Vos tenés que transmitirle, por lo menos a nuestra generación, yo a todos los que tengo alrededor, primero les digo que la desesperanza es propia de cuando no tenés una espiritualidad. Cuando vos crees pura y exclusivamente en los hombres y no ves que esto está regido por algo superior, y bueno, no se puede creer en los hombres, yo no puedo creer que Macri me va a salvar, que me va a salvar Cristina, que me va a salvar. Yo tengo que pensar que yo voy a tratar de hacer todo lo más posible, primero en mi familia, después en la gente que me rodea, después en la ciudad, y si puedo en la nación, y si puedo en el mundo. Entonces cada uno de nosotros tiene que ser eso. Por lo menos no le pido que sea los 47 millones de habitantes, pero por lo menos que haya 2.000 o 3.000 que vayan en esa dirección. Y si vamos en esa dirección unos cuantos, esto sale a flote muy rápidamente.
Jorge, te agradezco infinitamente siempre el contacto. Vos sabés que yo, cuando inicié la conversación, me acordé, y en mi editorial también, Aironías Argentinas, no sabés cómo me duele, Aironías Argentinas, la cantidad de plata que se pierde por día, la falsedad con que están manejando Aerolíneas Argentinas, es un capítulo aparte, ¿verdad?
Sí, lo que pasa, yo ahora lo que veo, vos mirá, me tocaste un tema, justo el sábado pasado, creo que fue el anterior, la Nata en Clarín hace un desarrollo sacando números que me lo sacó a mí, relacionado con Aerolíneas. Yo cuando pongo como ejemplo Aerolíneas o cuando pongo como ejemplo Ferrocarriles, es para dar el contacto exacto, para darte cuenta cómo existe un... ¿Por qué está el déficit? Cuando yo te digo, hay 1.725 pilotos y hay 59 aeronaves funcionando. Cuando te digo, hay 129 trenes funcionando y hay 4.700 motorman, yo te estoy diciendo, mirá lo que está pasando en esas empresas. Pero no está pasando en esas empresas solamente. Está pasando en Enarsa, está pasando en AISA, en las yo tuve, Dios, me da, mira Luis, de lunes a viernes yo trabajo en la profesión. Tengo la gran ventaja que hace 50 años, como te dije la vez pasada, en octubre del año pasado cumplí 50 años de profesión. Dios me permite a mí seguir trabajando y tener la lucidez como para poder tener clientela, ¿no? Yo vivo de eso, yo por eso puedo hablar, porque soy libre. Pero sábado y domingo, mi dedicación, aparte de mi familia, que estoy permanentemente con ellos y eso, es descubrir, es tratar de hacer algo mejor por el país. Entonces, cuando el otro día descubrí que la Nata estaba tomando estos temas, el PRO, como un punto especial, puso que había que echar no sé cuánta cantidad de gente en las empresas del Estado. Si vos ahora, como postulante a presidente o algo, no explicás lo que vas a hacer, aunque después tengas menos votos, no lo vas a poder hacer. Si vos no decís la verdad, porque acá estamos acostumbrados a lo que decía Menem, si decías la verdad no pasaba nada. No, llegaste a un nivel de destrucción de un país que si no explicás lo que tenés que hacer, si yo te digo a vos que Enarsa es una empresa que tiene 4.346 empleados, de los cuales todos son ñoquis, porque fue una empresa creada por Néstor Kirchner para evitar los controles del Estado. Es una sociedad anónima que toda esa función lo cumple YPF. No solo YPF le duplicó la cantidad de personal, sino que creó 4.346 ñoquis que cobran más de $1.000.000.
¡Qué barba! ¡Por Dios!
¿A vos te parece que eso puede seguir con un nuevo gobierno?
De ninguna manera. ¿No puede seguir? No. Pero también cuando lo escuchamos a Milei, que quiere romper todo, que quiere destruir las instituciones, yo entiendo, sé que mucha gente lo ve a Milei como una posibilidad, y respeto, es lo que vos dijiste, voten, no voten lo mismo, pero voten, no dejen de votar, no voten en blanco.
Luis, mira, la de esta de agosto es un censo nada más, ¿no? La de agosto, bueno, para saber quién funciona o no, pero la de octubre, yo te digo, que la gente no deje de votar, porque si la gente deja de votar, ganan los oficialismos, gana lo mismo. Tenemos una oposición que ya sabemos, no se puso los pantalones largos, no plantea estas cosas, no dice, no habla con la verdad, pero por lo menos, aparte de votar, después controlémoslos. Claro. Aparte de votar, después manifestémonos. Ahora, van a tener que hacer algo muy importante también en lo que es los medios. Yo los otros días, hablando con dos o tres periodistas amigos, yo les contaba y yo les decía, mira, me decían, pero Jorge, ¿cómo es posible que nosotros, yo mismo, dos de ellos me quisieron sacar en Telan hace unos años, no me permitieron, no pude salir, en La Nación no pude salir en el 2017, 2018, y yo les decía, digo, mira, si vos ves televisión, o si vos ves los diarios, vos vas a ver que la publicidad es laboratorios, el Estado Nacional e YPF. Entonces, aunque no te den un sobre, vos no podés hablar de YPF en contra. ¿Viste? Entonces, eso vamos a tener que replantearlo. No puede tampoco los medios vivir del Estado. No se puede. Porque si no, te limitan el pensamiento.
Totalmente. Totalmente de acuerdo.
Bueno, Luis, fue un gusto, te agradezco de todo corazón que me permitas decir esto.
El gusto
porque ya es lo que te digo, yo no voy a cambiar el mundo, yo no voy a hacer nada, lo que sí yo sé que alguno que escuche, que va a ser más poderoso que yo, que va a poder transformar esto que yo estoy diciendo, porque yo lo que estoy hablando es de valores. Yo no estoy hablando ni de un partido ni del otro, y estoy diciendo y hay que combatir la corrupción. La corrupción siempre va a existir, porque los delitos siempre van a existir. Lo que tenemos que tratar es que sea una medida en la cual un país pueda seguir adelante, no como el caso nuestro, en la cual es la típica destrucción, un país rico en todos los órdenes que le digas, pero con un alto de corrupción jamás vista. Fíjate que los organismos internacionales que tienen contacto conmigo, fundamentalmente porque me piden datos y eso, nos están poniendo en los últimos tres lugares del mundo, sí, con respecto a la corrupción. En los tres peores lugares del mundo, de los que vos te puedas imaginar. Entonces, ¿cómo un pueblo como nosotros, que siempre fue preparado, que siempre fue educado para el trabajo, para el estudio, hoy sea catalogado de esa manera? Y bueno, porque una pequeña minoría está jugando de esta manera y hay una mayoría en silencio.
Algo tenemos que hacer. Y bueno, empecemos, no dejemos de hablar y recuperemos los valores. Recuperemos los valores.
Eso, Luis. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios bendiga a toda la audiencia tuya.
Gracias, gracias.
La musa inspiradora de tus días.
99.5.
En el invierno 2023, tu radio te espera.